volver a candidatarse? ¿Cuál es su futuro político? Mirando justamente las elecciones del 2018. Su objetivo, lógicamente, políticamente hablando.
Yo tenía un amigo que es el papá de este señor Oviedo, que fue ministro y compañía. El tipo se llamaba, porque ya falleció, Arturo Oviedo. Un día nos encontramos, mi casa del pueblo, yo soy turbeño, y mi casa del pueblo es a 12 kilómetros. Y el camino es largo, y en una de ellas nos encontramos en un esteral de 4 kilómetros en el medio. Entonces le digo, ¿qué tal, don Arturo? Bien. Le digo, don Arturo, yo era pendejo. Le digo, don Arturo, ya inde oreco política, ya digo, ya popama la partida de la ella puana. Ay, ya no oré todo ya pobo, ya sacrificé y te ingo, tenía un jeep. Y agarra y el señor se agacha en su asiento y saca un 44-40, se llama, un revólver, más o menos tipo fusil, y me entrega al señor. Y le digo, ay, me dice, pega don Arturo, ella puta si es cuavi. Ya descargase es los 6, jamás no, y mandas ya está la política. Entonces, esa es un poco la esencia del político, ¿verdad? Muchos hasta ya se dan cuenta que ya no da la carrocería y aún está ahí molestando, por lo menos, ¿verdad? Entonces, queriendo un poco graficar nuestra situación, a mí me gustaría, yo estoy seguro que todavía tengo mucho por dar, mi edad me permite todavía trabajar mucho por el partido. Entonces me gustaría volver, vos sabés que yo vengo de una familia humilde, fui 10 años concejal municipal de Ciudad del Este, gobernador, senador, y este primer periodo de encontrarme un poco con la realidad del Parlamento, que es muy diferente a lo que nosotros hacemos en el interior, no me dio la oportunidad en conocer en poco tiempo. Y hoy que conozco muchas de las herramientas que se utiliza y lo que hace al manejo del legislativo de la senaduría, me gustaría volver a ser senador. Teniendo por seguro de que si no lo soy, en el departamento, con el pequeño grupo que nosotros venimos trabajando desde hace unos cuantos años y unas cuantas elecciones, tenemos por seguro ser diputado por el departamento.
Dentro de su trabajo legislativo, senador, ¿le parece que le quedó algo pendiente que le gustaría hacer en el caso, lógicamente, de volver a presentarse como senador y llevar a cabo eso?
Mucho, porque acordate que hay demasiadas situaciones. Por ejemplo, me preocupa el tema de las universidades. El tema del CONE, por ejemplo, estamos trabajando para darle una herramienta mejor para tomar acciones definitivas y decisorias en el funcionamiento de las universidades que hoy pululan en todo el país. Y que se toma como negocio, por ejemplo, esta cuestión de comprar la posibilidad de una universidad en Asunción yo haga funcionar allá en Curuguatí. Entonces yo compro la posibilidad de ser una sucursal y la universidad me transfiere sin que ni siquiera haga un estudio de lo que yo tengo como para desarrollar la carrera que sea. Y muchos, incluso nosotros en Ciudad del Este, por ejemplo, tenemos carrera de medicina en facultades cuya universidad no tiene absolutamente nada, y la facultad peor. Entonces, son situaciones que, si bien hoy la CONE está tomando cierta medida, pero necesitan herramientas mucho más que le posibilite con mayor rapidez tomar decisiones que puedan hacer de que estudiantes que cursan no tengan que ser aprovechados por ellos y que mañana se cierre y no se le dé absolutamente ninguna respuesta, porque ese estudiante se queda, con el perdón del término, embolado, porque queda colgado, porque no sabe dónde recurrir y ya cursó el cuarto año y ahí se cierra la universidad, se dio cuenta que había sido no existen las herramientas o los elementos necesarios que hace a la posibilidad de formar estudiantes estudiantes capacitados para desarrollar esa tarea de su profesión, y quedan sin la posibilidad de recuperar los años perdidos, por ejemplo, y tantas otras situaciones que aún quedan por revisar, por llevar adelante.
Claro, creo que en los últimos 2 o 3 años, creo que esta situación de las universidades garage como que ha quedado demostrando mucha precariedad por sobre todas las cosas, y es un tema que, aparte que a usted le interesa, es un tema pendiente que creo que se tiene que solucionar en el menor tiempo posible.
Indudablemente. La primera solución, hay que entender de que por lo menos se frenó desde el Parlamento la autorización para que se creen esas universidades. Sí. Esa es una buena medida que se ha tomado. Ahora, hay que entrar adentro de lo que ya se dieron, de tal manera a que lo vayamos cancelando aquellas que no tienen la capacidad profesional. Yo entiendo, yo fui víctima como joven de la posibilidad corta o poca de estudiar, porque en mi pueblo no había una universidad. Pero si a mí me dan la oportunidad de tener una universidad sin las herramientas necesarias, mañana también voy a ser mediocre y va a ser un tiempo perdido, porque mi condición de profesional no me va a habilitar a participar o ser partícipe de empresas que me pueda requerir mi trabajo para poder ser parte del desarrollo de esa empresa por la poca preparación que pueda tener. Por eso a mí me preocupa de sobremanera, más todavía quienes hoy están siendo aprovechados. De vuelta, no son la gente de las ciudades grandes, no son la gente de mejores posibilidades. Boriahu acareyema o a rayo, boriahu membireyema lo mitad o ya aprovecha, han boriahu membireyema o lo mitad o ñepopia o hoy pe aso y la plata y gato amaisha y plata repuere lo mitad ñembo rico, o seguir boriahu. Esa es la realidad que hoy estamos teniendo en la República del Paraguay. Imagínense cuando en mi época, que no hace demasiado tiempo, nosotros teníamos que salir a vivir en algunas piecitas, en algunos lugares que se construía para residencia universitaria, porque teníamos que dejar nuestra casa. Hoy no hay esa necesidad, pero en contrapartida se vende la poca preparación y la poca infraestructura, principalmente en los capacitadores o en los profesores de esas universidades, para poder largar al campo laboral profesionales cuya preparación es suficiente como para que sea bueno.
La educación terciaria o universitaria está en un nivel bajo, medio o alto, según su criterio.
Yo te comento una anécdota conversando con el que fuera en aquel tiempo nuestro obispo, Lidieres Plano.
Rogelio Lidieres.
Le consulté seguramente 2 años, 3 años después de estar en Ciudad del Este. Lidieres Plano era uno de los muy preparados entre los obispos. Y le consulté, le dije: Monseñor, dígame, ¿cómo está la Universidad Católica? Y así de plano, desastrosa. Y que un responsable de una universidad, la más renombrada en el Paraguay, te diga desastrosa, asusta. Entonces le digo: ¿por qué, Monseñor? ¿Cuál es la razón? Y me dice: imagínese, gobernador, que nosotros albergamos a jóvenes que por no poder estar en la Universidad Nacional está con nosotros, y no puede estar en la Universidad Nacional porque su tiempo no le permite, porque tiene que trabajar. Entonces, como no puede en la Nacional, viene con nosotros, y es un obrero o es un secretario, una secretaria, es una persona que tiene la obligación de trabajar para seguir viviendo. Y este joven entra a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. Se va a su trabajo, entra, trabaja hasta las 4 o las 5 de la tarde. De ahí, sin tener tiempo ni siquiera de asearse, se va a la universidad. Ese joven que se fue a esa hora en esa facultad, se va y está con la carga de todo el día trabajado, con el estrés de lo que representa el trabajo y el cansancio, y se va y mira, sentado, mira lo que dice el profesor. ¿Y quién es el profesor? Y el profesor es aquel profesional que toma muchas veces la profesión de la docencia porque le va a dar unos pesos de más, adicional a lo que recibe por su trabajo principal. Y ese profesional es el mismo que el alumno que trabajó también a las 6 de la mañana y terminó a la misma hora que el alumno, y de ahí agarra su maletín de trabajo de la universidad y se va a la universidad. No tuvo 5 minutos para preparar la clase de ese día, sino es el mismo folleto que tiene hace 20 años, 15 años, 5 años o 3 años, dependiendo de qué año ingresó como docente en esa universidad. Entonces, ese profesor se va y repite la misma cosa que repitió hace unos años. Y el profesor, cómodo con lo que repite, porque ya sabe de memoria, el alumno que está ahí pensativo y alguno dormitando, están juntos. Y a eso le sumamos la incapacidad de la facultad de tener un staff de profesores soporte que pueda el alumno tener gratuitamente para venir en su horario libre a consultar de las cosas que él no pudiera haber entendido en la clase o en la consulta, si por ahí tuvo tiempo de leer los libros o de entrar en internet. Entonces somos un paquete de gente que no tenemos la condición de poder brindar el alumno su capacidad para aprender, el profesor para enseñar y la universidad para brindar el soporte. Esa es la realidad de nuestras universidades hoy en el Paraguay. Y eso no hablamos solamente de la Católica, hablamos de casi todas las universidades, incluyéndole la Universidad Nacional.
Indudablemente. Bueno,
disculpame por la ilustración muy patética de las universidades.
De hecho que los propios alumnos inclusive muchas veces se quejan de esta situación, tomando en cuenta el poco arraigo que quizás tienen, porque la gran mayoría, no sé si en un porcentaje del 80-90% aproximadamente, pasan por ese tipo de situaciones de que de la salida del trabajo tienen que ir a la facultad y quizás no les sacan el mayor provecho justamente ni a la enseñanza ni propiamente a la carrera.
Efectivamente.
Bueno, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta vamos a seguir con el senador Nelson Aguinagalde aquí en Enfoque 800 a través de Radio.